hoy desde el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso Corrientes 1660, y les recordamos que también se puede escuchar el programa desde cualquier lugar del mundo en www.infobae.com. Allí hay que buscar el link que dice Radio 10, hacer clic y ahí se puede escuchar el programa.
Mi marido no es el de antes, nuestra habitual sección destinada a los matrimonios que están zozobrando por falta de estímulo. Y acá dice, en este informe, ay, dice, la pasión es el motor de la vida, de las emociones y sobre todo, del amor, el sobre todo del amor. Cuidar esa llama, mimarla, protegerla y convertirla en una hoguera, etcétera, etcétera. Es decir, consejo para que, señora, su marido recobre el entusiasmo perdido. Primero, cambiar de lugar. ¿Cómo de lugar? Claro, déjelo a su marido.
Claro, déjelo, vaya a otro lado.
Claro, que vaya a dormir con otro. Dice, el dormitorio, sin lugar a dudas, es el lugar más cómodo para los menesteres matrimoniales. Pero hay otros ambientes de la casa, el jardín, por ejemplo, o algún otro espacio que puede conquistarse para la intimidad. Arriba el techo, ponele. Arriba el techo, sí. Techo de chapa en verano. Oh. Si no revive la llama ahí, no sé. No revive. Tenga cuidado por los remaches de la chapa, a veces lo ensarta, que lo tiene que sacar entre cuatro a su marido.
Está bien eso de cambiar de contexto, ¿no?
Lo mejor es cambiar de mina o de tipo. Pero si usted se conforma...
Es un contexto más amplio.
Claro, si usted conforma con cambiar ese al pasillo... Es un poco peor, ¿no? No sé. Usted tiene esa veleidad geográfica y piensa que las cosas pueden mejorar cambiando de lugar.
Y la verdad que dudo, ¿eh? También como usted, me parece mucho mejor el procedimiento de cambiar.
Cambiar en serio, cambiar o en quedarse serio. Con lo que hay, ¿no?
Pinta tu aldea y conocerás el mundo, ¿no? Y pintarás el mundo, así que lo mismo puede pasar, ¿no?
¿Quién le dijo eso?
Un amigo.
Sí, puede ser, vamos a ver qué dice acá al respecto. ¿Qué lugar de la casa, por ejemplo? Arriba del techo habíamos quedado que no. En la cocina es peligroso. Es peligroso porque siempre hay alguno que deja un tenedor, un cuchillo. Está la procesadora. A un amigo mío, ay, mira, pienso en eso y me agarra como una especie de... Porque él estaba, le dice a la mujer, che, dice, vení, dice, que ya me tenés podrido. Vamos a revolcarnos, pero en vez de hacerlo aquí en el dormitorio, donde lo hacemos siempre, oh mujer de mi vida, etcétera, ¿no?
Le dijo, etcétera.
Sí, le dijo. Hagámoslo en la cocina, porque leí una revista, no sé qué. Fueron a la cocina y la tumbó arriba de la mesada, la gorda. Y él, bueno, puso un banquito para subirse. Dice, cuidado, le dice la gorda, no te vayas a dar el melón contra las alacenas. Estaban arriba. No, dice, déjame que yo sé cuidarme solo. Y bueno, empezaron ahí, qué sé yo, y por ahí, en medio del ansia amoroso, él metió la mano adentro de la licuadora.
Ah.
Sin querer, andás a ver qué pensaba que estaba haciendo. Y se prendió por ahí la licuadora y le licuó la mano.
¡Qué horror! ¿Y qué pasó?
Y gritó, ¿qué va a hacer? ¡Ay!
Y la mujer creía que...
¡Ay, ay! Siempre la misma bestia, le dijo el tipo. No, dice, metiste la mano dentro de la licuadora, qué sé yo. Y bueno, cuando quiso acordar, ya era tarde. Ya era tarde, prácticamente toda la mano.
Perdió la mano.
Perdió la mano, pero sin dedo. Bueno, pero no importa eso. Dice, ¿ves? Nos hubiéramos quedado en el dormitorio, le dice la mina, siempre el mismo atropellado.
¿Y después nunca más fue a la cocina su amigo o probó en otros lugares?
No, si a mí me contó la historia hasta ahí.
Fue hasta ahí.
Con
hasta
la cocina, el aparato cocina prendido, o recientemente apagado, es muy peligroso.
Es claro. Peligroso, porque usted va a hacer, bueno, dice amor mío, dice, vamos a hacer el amor acá en la cocina, porque sí. A veces yo lo hago mayormente cuando es en invierno, y la pieza la tengo helada, Está helada la pieza, entonces nos quedamos allá en la cocina, che, le digo, ¿para qué vamos a ir a la pieza que está para temblar de gusto? Quedémonos aquí, que está bien recaliente, qué sé yo. Y por ahí pasa lo que dijo el señor, la cocina recién la apagaste, y estás ahí, que soy por ahí, ¡fua! Te apoyás en la hornalia y te queda la marca.
Usted
tengo acá una marca que dice Aurora.
¿Usted no tiene losa radiante, por ejemplo?
Tengo losa radiante. Uh-huh. En mi casa de apartamento, el portero va prendido con el querosenero. Entonces tenemos la losa radiante prendida todo el año. Al máximo, prendida todo el año. Yo los huevos fritos lo hago en el piso.
Además, ¿sabe que ahí el riesgo es que la losa radiante seca mucho el ambiente? Seca las mucosas.
¿Ah, sí?
Seca.
A las mucosas también, sí. Sí.
Es dificultoso también.
Sí.
Hay que abrir las
vivir
canillas
en un lugar así.
¿Cómo funciona la losa radiante? Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Mire, vengo a quejarme porque acá con mi señora esposa.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos problemas. Estamos todo el día medio sofocados porque la losa radiante está todo lo que da prácticamente.
Sí.
¿No? Por ejemplo, yo me saco los zapatos, vengo con las patas húmedas, me sale humo.
Sí, sí.
Camino descalzo en media y me va saliendo humito.
Sí, a mí también.
Y mire, la losa radiante, nosotros el nivel de la losa radiante lo calibramos según una estadística que tenemos hecho con un programa inteligente que detecta cuál es el gusto de temperatura de la mayoría de la gente.
Usted es un corrupto, señor.
Sí,
usted
señor.
¿Qué está diciendo? Yo
se
le estoy explicando.
Mire, para que se lo diga a ella, lo corrupto que debe ser.
Yo le estoy explicando cómo es que la losa radiante funciona. Nadie ha venido a quejarse por la losa radiante en todo el edificio.
Usted la pone al mango porque va prendido con el querosenero. Y viene el del querosen y usted prácticamente nos tiene a nosotros en estado gaseoso dentro de nuestro departamento.
Mire, es la primera vez que me dicen algo así, realmente, si usted quiere...
Pero
dejar...
así como si el mes pasado casi lo agarro del cogote,
pero
así
fue
que
usted
no
mismo.
La primera vez.
Pero fue usted mismo, me refiero, siempre el problema es con el quinto H, o sea, discúlpeme que le diga, el problema siempre es con el quinto H, con su propiedad.
¿El quinto H es el mío?
No, me parece que está equivocado, señor.
¿Ustedes no son el matrimonio del quinto H?
Sí, pero yo...
¿Los de la cocina había... Aurora no son ustedes?
Sí, sí. Y somos nosotros.
El señor, aparte del corrupto, nos espía.
Pero era el quinto bien. Nada más. Me parece que nos falta la H a nosotros.
Nos afanaron la H.
Se afanaron la H. Está quinto, nada más. ¿Qué, tiene una letra cada departamento?
Sí, tiene una letra.
Me hicieron la H, lamento decirle, encargado. Usted tendría que haberse dado cuenta.
No, señor,
al
yo
ver
tengo,
que falta la H.
Tengo años en el gremio y como los mozos recuerdan los números de las mesas, sin que estos estén expuestos, yo recuerdo los departamentos, las letras, los pisos.
Y más la H que es muda.
Sí.
Y las mudas hablaran. Bueno, mire, vamos a hacer en la primera reunión de consorcio... Vamos a formular una noción.
Mire,
moción.
Ya que usted plantea
¿cómo?
El tema...
Moción, querido. Moción.
Una emoción.
Está bien, mire, ya que usted plantea el tema de la reunión del consorcio, yo le quiero anticipar parte del temario, porque algunos vecinos se han quejado, escuchan correteos de un ambiente a otro, de la cocina al dormitorio...
La cocina a la sala.
De la sala al comedor...
Bueno, últimamente he estado un poco enfermo. Pero ¿cómo? Nosotros no. ¿Qué ruidos que hacemos? Únicamente con los menesteres, digamos, conyugales. Puede ser algún ruido, algún grito, algún alarido.
Algo de eso me han dicho.
Sí,
¿no?
Porque mire, yo le voy a contar, no le quería contar, porque yo no acostumbro a hacer públicas mis costumbres sensuales. Pero con mi señora, ¿no es cierto?
Sí.
Me dice el otro día, dice... me dijo, ¿no? Dice, ¿por qué no vamos a hacer aquello que le dije, no? Ella me dijo otra cosa, pero yo no lo voy a decir. Bueno, a la cocina. Muy bien, yo fui, me subí arriba de la mesada y recién había apagado la cocina y me quemé, entonces imagínense, grité ¡ay! Y eso es lo que debe haber escuchado usted, ¿no?
Sí, también
era un grito como un chancho, así.
Sí, los vecinos se quejan de eso y algunas otras cosas que dicen en un lenguaje un poco...
Orceno.
Sí, no, lo dijo usted.
Yo no acostumbro, ¿no es cierto, amor?
Sí, es verdad.
Pero... Yo acostumbro a mantener el respeto por mi señora esposa, incluso en medio de los lances amorosos más desaforados.
Sin embargo...
señora esposa, digo, esposa de mi vida... mi lujuria no conoce límites, le grito.
Yo le pido que me tutee hace años y no lo logro.
Claro, incluso, aunque sea, dice, durante esos menesteres tuteame. No, le digo, señora.
Sí, sin embargo, sus vecinos dicen otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo trataremos en la reunión de
consorcio. Mire, yo ya que estoy me quiero quejar porque nosotros tenemos una especie de balconcete... Y los vecinos de los pisos superiores arrojan desechos y me caen justo en el balconcete. Desechos como, por ejemplo, sobras de comida. La gente es una especie de... Sabrá que nuestro balcón da justo al pozo de aire, porque tenemos un departamento de los más humildes que hay acá.
Sí, el quinto H.
Y ni siquiera sabíamos que era H, calcule. Y... vecinos inescrupulosos vacían sus platos en el vacío, si me permite usted el sándwich, y los restos de comida nos caen en el balcón 7, sí. ¿No es cierto, señora?
Sí. Y lo peor es que nos arrojan cosas que horribles.
No se van a comer lo horrible, bueno, y para arrojarnos algo, las primicias.
Alguna cosa rica. Tírennos un poco de...
Sí, claro.
Sí, y usted quería dejar asentada esa queja.
Yo no la quiero dejar sentada ni acostada. No, lo que quiero decirle es que esta es un... No sé lo que quiero decir. Usted ponga usted... alguna cosa así como esta es una casa decente, o parece mentira, etcétera, o parece que vivieran y hay una posibilidad. Entonces hay sus argumentos, ¿no?, que pone uno cuando se queja. La otra vez nos tiraron un japonés.
¿Cómo un japonés?
Un japonés mamado. Un marinero que lo trajeron y ni sabían dónde estaba el japonés. Y lo invitaron a una fiesta y como les molestaba... no les molestaba el japonés, estaba ahí y lo tiraron por hacer una gracia y me cayó en el balconcete. A la mañana me levanté y vi un japonés ahí durmiendo mamado.
¿Y qué hizo con el japonés? ¿Usted qué hizo con el japonés? ¿Habrá dado parte de la policía? ¿No me avisó?
No, porque tengo miedo de que lo deporten. Imagínese, podría ser un inmigrante ilegal y yo no soy alcahuete.
Conversar no pudimos, eso sí.
Conversar no pudimos porque el hombre ignora el idioma casi tanto como nosotros ignoramos el japonés.
Ajá, ¿y ahora dónde está el japonés?
En casa.
Ah, ¿está viviendo con ustedes?
Está viviendo con nosotros porque no nos atrevemos a echarlo y el hombre no se va.
Ahora, discúlpeme, porque ahora que menciona esto del japonés, los ruidos molestos a los que hacen referencia a sus vecinos, quizás no se refieran tanto a usted, sino a...
Esposa mía.
Dime.
¿Ha intimado usted con el japonés o que vive en casa?
No.
Ella me contestó solo con monosílabos.
Está bien, porque
si mi señora esposa dice que no me ha engañado, es porque no me ha engañado.
¿Y usted habló esto con el japonés?
Imposible.
Porque determinados sonidos así ininteligibles que escuchan sus vecinos deben provenir de una lengua extranjera. Si no es un japonés, pegan el palo. Y usted tiene un japonés en su casa.
¿Has estado con un japonés o has pegado en el palo? Disculpa que te tutee, pero he decidido hacerlo desde que comprendí que me engañaba.
No.
Hermano encargado. Yo la quería, hermano encargado. Le di lo mejor de mí, que no era mucho, hermano encargado. Pero una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, comprendí que me engañaba con un señor japonés. Ofendido en mi amor propio, quise vengar el ultraje. Lleno de ira y coraje, sin compasión, los maté. Y aquí traigo, señor encargado, señor comisario, en esta valija, discúlpeme, miren, si lo hace, esta, no sé sí. Cómo trabajan en este caso, aquí están las trenzas de mi china, uh-huh, y el corazón de él. Disculpe lo mal envuelto.
¿Y la licuadora?
La licuadora, no, ahí el que se licuó fui yo. Me llaman mano licuada. Un apodo extraño, si bien se mira. Digo yo, comisario, ¿es aquí para entregarse o tengo que hacer algún otro trámite?
Pero usted quiere, puede guardar silencio, ¿no?
No, no, ahora ya se lo dije. Usted ya me está mirando con suspicacia como si hubiera matado a los dos. Pero no, en realidad, ese corazón y esas trenzas me lo plantaron.
¿Pero quién se lo plantó? Es una denuncia muy grave.
Usted sabrá, señor. Cuando vinieron a venderme rifos de la policía, me plantaron las trenzas de mi china y el corazón de él. Yo no he sido.
¿Y cómo sabe usted que es el corazón del japonés?
Los japoneses tienen corazones rasgados. Me imaginé porque
Señor, no tiene ningún argumento. Usted es el culpable y asesino de su hermosa mujer, la china del
piso H. ¡Calle! ¡Yo no he sido! Le voy a contestar por escrito con una evasiva. Evasiva.
Y se fue.
Bien, tenemos todavía tiempo para otro lugar. En la cocina hemos quedado entonces en que no, porque suceden todos estos crímenes y estas situaciones patéticas. Otra cosa que alimenta la llama del amor es buscar nombres en clave. La complicidad es uno de los aliados más fieles de la pasión. Es decir, si uno, por ejemplo, comete un asalto y tiene un cómplice, inmediatamente se enamora de él. Hay que inventar un lenguaje nuevo que solo entiendan los dos miembros de la pareja. Ajá. ¿Cómo qué? ¿Un lenguaje? El lenguaje de Campún Cebula. ¿Sí?
¿Pero todo completo el lenguaje?
Muy completo el lenguaje.
¿Con cuántos vocablos, palabras?
Sí, más o menos como el idioma analítico de John Wilkins, que lo inventó él para complacer a su esposa, que ya no respondía a sus caricias manuales. Manuales. También se puede ampliar las caricias. Yo porque usted... Buenas tardes, soy profesor de sexología de acá de la radio, ¿no? Amigos, hay que ampliar las caricias. Comienza nuestra sección sexología. Señor, si su esposa no reacciona, por más que usted la mano sea, hay que ampliar las caricias. Todas las partes del cuerpo, si me permite la expresión, pueden servir para tocar.
Para acariciar, digamos.
El único límite será la imaginación. Bueno, y los límites de su señora esposa también. Porque si usted no se pone límite, cuando quiera acordar, está tocando la mesa de luz.
Ya le pasó lo de la licuadora, ¿eh?
Pero ¿cómo es? ¿Qué dice aquí? Ampliar las caricias. Todas las partes del cuerpo pueden servir para tocar. ¿En qué sentido? Alguien decía cuál es. Se hacía una lista de las partes pudendas, sí, y las zonas erógenas de la gente. Y últimamente todas.
Todas.
Me dijo a mí Rolón y le pregunto, Un día le pregunté, ¿no? Porque él estaba en una reposera y me miró. Y le digo, ¿cuáles son sus zonas erógenas?
¡Qué lindo!
Sí, es para empezar a conversar algo.
Claro.
¿No? Buen principio.
Y me dice, todo el cuerpo. Me dice, y le digo, para contestarme sin ganas no me conteste. Pues si es todo el cuerpo, entonces es lo mismo que contestarme nada. Yo le digo, de acá para allá, por ejemplo, le digo a mi novia, zona erógena.
¿Y qué, la marca? ¿Usted
yo
la marca?
Me hice tatuar, que dice, por ejemplo, cuidado, a partir de acá, zona erógena.
Claro.
De acá para allá, zona erógena, baje la velocidad.
Y se pinta de color verde, amarillo.
Cuando termina, fin de zona erógena. Puede rajarse.
El centinela hará fuego, le dice.
Sí, no, si no, hombres trabajando. Estamos erotizando una zona que estaba difícil, ¿no?
Pero discúlpeme, ¿usted en su cuerpo tatúa señales de tránsito en referencia?
No son de tránsito, señales de amor, señales para mis amantes, señor. Tengo acá en el hombro un tatuaje que dice, ¡ay! Para no tener que andar molestándome en gemir cuando me tocan el hombro.
Claro.
No me pongan ahí, tocame el hombro, digo, ya está. Y en vez de decir, ¡ay, qué sé yo! No, ya está ahí.
Y así tiene todo tatuado, todo el cuerpo.
Todo el cuerpo. Tiene
flechas que indican caminos, y, curvas,
sí, flechas. Sí, lomo de burro.
¿Y su novia qué le dice? ¿Lo disfruta esto?
No.
Ahora, ¿usted también le habrá marcado a su novia las zonas erógenas? ¿Ella le habrá indicado el camino?
Ella me la indicó, pero no se quiere tatuar, se pone papelito.
Ajá. ¿Qué, de esos amarillitos que se pegan?
Exactamente.
Pero con la transpiración en el...
Sí, bueno, eso le digo yo, pero ella, yo es como si le hablara a la pared. Sí, es lo que mueve. A veces hago, porque a mí me gusta, porque mi novia es un poco fea, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, cuando tengo que cumplir con el débito conyugal, me vendo los ojos. Y a veces quedo justamente hablándole a la pared. Un día le dije, pero amor, te amo tanto, ay, ¿vos me amás? ¿Me amás? Decímelo. Y le digo, hablar con vos es como si estuviera hablando a la pared. Y siento una voz a mí, dice, padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, pues, yo fui al baño, dice, recién llego. Estaba hablando a la pared. Y era igual que hablar con ella, ¿no?
O sea, usted anula el sentido de la vista.
Claro, porque cuando la veo, me pierdo la fe.
Pero sin embargo no se la ve tan mal a su señora, ¿eh? Ahora que la miro...
¿Qué tal, amor? ¿Estabas ahí?
Me tengo que sacar esta careta que me pusiste hace días, pero no me la puedo sacar.
Ya te la sacaste, amor. Y bueno, es así, señor sexólogo.
Muy bien.
¿Era el sexólogo o yo?
No, era usted.
Yo, porque esta nuestra sección. Se me equivoqué. Sacá la mano encima.
O sea que usted puede aconsejar a la gente que para descubrir y ejercitar en la geografía del cuerpo humano,
sí,
del cuerpo
de los... Hay gente que tiene la idea de que ser un buen amante es acertar el lugar justo donde te tienen que tocar, como si uno fuera un acertijo. Sí. Ay, qué bueno que soy. Yo no tengo esa idea.
Imagínese si por equivocación anda tocando de casualidad.
Claro, como el burro que tocaba la flauta por casualidad. No, no creo, mi amigo sexólogo, que soy yo. Qué más difícil que eso, más difícil que acertar justo, ¿no?
Ahora, usted que es un profesional del sexo.
Sí, efectivamente.
De la ciencia del
sexo. Buenas tardes, 32. Sí, señor, ¿En qué lo puedo?
Mire, ahora escuchándolo hablar de las zonas erógenas...
¿Qué le pasó?
Se me ocurre que, por lo que usted va relatando, las zonas erógenas son aquellas zonas menos tocadas. Mientras menos tocada es una
más zona, erógena.
Más erógena.
No, porque si no, si fuera así, calcúlese, entre los omóplatos sería el lugar más erógeno, pues es muy difícil tocarse. ¿Entiende? No. La zona erógena varía con cada persona, incluso con cada día. Hay gente que las cambia de ubicación todos los días. Ay, dice, hoy no me toques allí porque es Marte.
Pero lo tiene organizado de todas maneras.
Sí. Lo que yo creo es que tendrían que abolirse las zonas erógenas. Yo estoy con Rolón. Nada de zonas erógenas. Para mí, tiene que ser lo mismo un lugar que otro del cuerpo humano. ¿No es cierto, amor?
A mí me parece que sí.
Sí, señor. Porque, ¿qué tiene el codo que no tengan los talones?
Bueno, hay otras zonas que tienen cosas que otras no, y por algo somos seres diversos.
Entonces cada comarca en la Tierra tiene un rasgo prominente.
A mí lo que no me gusta, disculpame que te lo diga adelante, este señor, es que cuando estamos en el momento ese tan particular, vos pongas una foto de otra persona detrás mío. Me parece una cosa realmente...
Bueno, yo me saqué, le voy a explicar, doctor. Yo me saqué en un concurso una foto de Angelina Jolie y la colgué, y cuando estoy acá con mi señora esposa, a quien Dios dé larga vida, ella cree notar que yo me digo con el rabillo del ojo, ya voy, la miro a la Angelina Jolie y cuando le digo amor, 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 se lo estoy diciendo a Angelina Jolie, no a ella.
¿Y no es así?
Sí, es así. Pero no sé qué tiene que andar sospechando. ¿A usted no le pasa que le da más bronca cuando lo que sospechan es cierto?
Claro, porque uno ya no tiene
yo
argumentos.
Yo me indigno cuando, dice, y vos me parece que andás con fulana. Es porque ando.
Y Angelina Jolie la tiene en aquella pared frente a la cual usted confiesa su...
Aquella pared donde estaba hablando con mi señora esposa cuando ella me dijo, cuando yo le dije, hablarte a vos como hablarle a la pared. Y ahora se lo digo por lo menos a Angelina Jolie.
Ahora usted, mira aquella pared. ¿Lo ve?
Sí, tengo una foto de nuestros amigos del noticiero.
Exactamente, mírenlo.
Oh,
y mire cómo mira.
Oh, los amo. Pausa.